Intelligence presenta.
Hola, aquí estamos. Estás escuchando Plataforma. Te presento a Avi Bar-Ziv, uno de los creadores del proyecto HoloLens de Microsoft, colaborador de Apple, de Amazon, Google Art, LinkedIn Labs y Disney. Y además escribió un artículo en donde nos dice una cosa fascinante. Para 2030, el metaverso tendrá más avatares que personas vivas. ¿Qué significa esto? Avi Bar-Ziv tiene más de 30 años de experiencia en tecnología y negocios de metaverso. Comenzó en 1992 con una pequeña empresa de realidad virtual en la que incluso Neil Stephenson se interesó. Actualmente ha desarrollado 10 auriculares de realidad aumentada distintos para distintas compañías, ayudó a ejecutivos de Disney, Microsoft, Amazon, Apple y una docena de empresas más pequeñas, medianas, empresas que han metido mucho dinero e interés en la creación de prototipos y la exploración de una variedad de enfoques sobre cómo entender la revolución metaversica que estaremos experimentando y como concepto, y que van desde el entretenimiento hasta los negocios, el estilo de vida, la salud y la educación. Es un tipo que lleva 30 años creando, validando, cometiendo errores, desarrollando artefactos, dispositivos, gadgets, tecnología. Un tipo que está mirando al futuro y diseñando esos futuros que viviremos en los siguientes 10 años. Avi Bar-Ziv pone dos preguntas en la mesa. Uno, ¿qué porcentaje de todo el comercio ha cambiado o cambiará pronto de la forma actual como la conocemos a una nueva y distinta forma de hacerlo? 2. ¿Qué porcentaje de todo el comercio será espacial, 3D, inmersivo y basado en avatares para 2030, radicalmente distinto a lo que conocemos el día de hoy? Estas son las dos preguntas importantes y me parece absolutamente cultural. Pero también pone un dato que me hizo cambiar absolutamente de opinión. Para 2030 habrá más avatares que personas vivas. ¿Cuál es la foto que tenemos el día de hoy? De acuerdo a datos de Avi Bar-Ziv, el mercado de consolas es de aproximadamente 150 a 200 millones de jugadores. Cada jugador tiene su propio avatar con el que juegan en sus mundos digitales. Fortnite y Roblox agregan otros 500 millones de jugadores. Meta, esta plataforma que más bien es el nombre de lo que antes era Facebook, Meta probablemente tenga al menos unos 10 millones de usuarios actuales. Además, agrega todos los juegos móviles en 3D que se juegan en teléfonos móviles con algún tipo de avatar. La foto de hoy, probablemente de 1,000 millones de avatares. La ONU dice que en 2021 la población se aproximaba a los 8,000 millones de seres humanos. ¿Ven la relación? Somos 8,000 millones de seres humanos y hoy ya hay 1,000 millones de avatares. Es decir, por cada 8 humanos en el planeta, uno ya tiene un avatar correlacionado a un humano. Pero ahora piensa esto, multiplica ese dato por todos los NPC. Los NPC son los Not Playable Characters, todos estos jugadores o personajes avatarizados con los que no puedes jugar, pero son parte de tu experiencia de estar en ese videojuego. De todos esos juegos que gracias a la inteligencia artificial del juego están ahí para hacer esta experiencia una experiencia fascinante. Mira, te pongo un ejemplo. Si juegas Mario Kart y estás jugando solo, hay otros 12 No Playable Characters que compiten contigo. Si estás jugando Grand Theft Auto, hay una multiplicidad de Not Playable Characters. Así que si te ocupas ahora y sumas todos estos No Playable Characters, sinceramente creo que hoy ya hay más avatares que humanos, lo cual es interesante. Lo que Avi Bar-Ziv decía, que para 2030 el metaverso tendrá más avatares que personas vivas, probablemente ya está pasando en este momento, lo cual lo hace un fenómeno fascinante. Avi Bar-Ziv cree que para 2030, cuando muramos, es probable que alguien, ya sea nuestros seres queridos, una corporación, nos inmortalice como un avatar real que simule nuestra personalidad, nuestra voz, nuestras principales ideas, nuestras frases e inclusive mantenga conversaciones con los humanos vivos. Abby Barcy habla de esta interoperabilidad profunda, en donde un ser humano en promedio tendrá 3 o 5 avatares, uno para el trabajo, uno para juegos, uno para redes sociales y así. Abby Barcy hace una crítica también. Hoy las personas usan metaversos o la palabra metaverse para referirse a cualquier cosa con píxeles, incluidos pequeños avatares NFT que la gente puede usar dentro de sus hexágonos en Twitter. Y nos recomienda algo interesante y lo voy a leer textual. El futuro está llegando antes de lo que todos queremos, pero solo se siente como si nos lo impusieran. En realidad, podemos optar por aceptar la mierda, sintiendo que nos quedaremos atrás, o pensar por nosotros mismos, rechazar la tontería, rechazar la pérdida de tiempo, rechazar el hype, tomar nuestras propias decisiones y vivir nuestras propias vidas. Y esa es la razón por la que decidí reactivar Plataforma. No puedo quedarme en silencio frente a la serie de revoluciones más grandes de la historia de la humanidad. Bienvenidos a Plataforma. Yo soy John Black.
Estás conectado a Plataforma Podcast. Creator Economy, Fashion Economy, E-commerce, Blockchain, Crypto, Gig Economy, Metaverse, DAOs, Esports. Plataforma Podcast con John Black, presentado por Black Creative Intelligence, Blackwood y Black Bull. Ignition sequence starts.
Como te diste cuenta, decidí volver a parar, pensar profundamente y regresar a Plataforma. Hice un viaje a París, Francia, con mi socia de vida y socia de compañía, Fernanda Rocha, y me di cuenta que no existe un espacio sonoro que esté narrando, retratando, analizando y tocando profundamente un conjunto de revoluciones que están ocurriendo ahora mismo. Hay una revolución en la cultura digital que está transformando por completo a la cultura misma, la economía, el arte, el diseño, la moda, la arquitectura, el entretenimiento, la política, la sociedad. Y todavía hay humanos que se resisten a entender qué está pasando y sobre todo qué pasará. Es más, creen que todo esto sigue siendo un tema de solo niños. Los que llevamos casi 3 décadas de nuestras vidas en esta revolución, no hemos hecho otra cosa más que compartir los ideales, la filosofía, las ideas, las oportunidades que tiene todo esto para la humanidad. Plataforma es un punto de partida, un lugar de conexión, un hub en el que puedes construir encima de él, debajo de él, a los lados. Y sí, eso es justo lo que necesitamos: construir, experimentar, crear. Bienvenidos a este podcast que explorará junto contigo qué es lo que sigue en la economía, qué implicaciones tendrá blockchain, hasta dónde podemos llegar con el metaverso, la Web3, las criptomonedas, la economía de creador, CRISPR, el nuevo orden financiero, las nuevas mentes digitales, la inteligencia artificial y cómo tú y yo participaremos en esa revolución. Bienvenidos a este viaje llamado Plataforma. Yo soy John Black y será un placer compartir este viaje en esta línea de tiempo y espacio. No sé a dónde nos va a dirigir, pero sí sé que las iteraciones que nos llevarán a un lugar mejor, tú y yo las vamos a crear. Tú y yo las vamos a diseñar. Y ahora, tú tienes un asiento en ese futuro. Disfruta, Plataforma.
Estás escuchando Plataforma Podcast con John Black.
Estás escuchando Plataforma, yo soy John Black. Te voy a hablar de Tom Fishburne. Tom Fishburne es un caricaturista que comenzó a dibujar sus personajes y visiones en la parte posterior de los casos de negocios, siendo un estudiante en la Escuela de Negocios de Harvard, y publicó hace unos días en su sitio web un cartón que denominó El futuro del metaverso, en donde se pregunta que con todo este hype y la inversión que hay en el metaverso, los especialistas en marketing, en negocios, naturalmente se preguntan cuán importante va a ser para las marcas, para las compañías, esta inclusión o entendimiento del metaverso. Referencia a Jane Leicher, que es una jefa de crecimiento en Group M, que menciona, y lo voy a leer textual: esto va a ser grande y de nicho al mismo tiempo. Nicho, en el sentido de que es una experiencia virtual en mundos virtuales. Grande, en el sentido de que tienes toda una generación que en una década serán los próximos consumidores virtuales. Cierro la lectura. Tom reflexiona y menciona que si los consumidores del futuro serán primero virtuales, el metaverso del futuro se está diseñando actualmente para que sea primero el comercializador, no el consumidor, el primero. Los formatos de anuncios, las experiencias de marca, el comercio social, se va a estar resolviendo más rápido que la propuesta de valor para las personas reales. Y probablemente esto es un error, porque veremos entonces una marea de publicidad dentro de los metaversos, y creo que a nivel de usuario es algo que no queremos. A Tom le gusta esta advertencia de Jane Lacher, y nuevamente voy a leer textual. Si las marcas empapelan el metaverso con anuncios, lo habrán arruinado. Lo último que una marca quiere hacer es crear una mala experiencia en una de estas plataformas de metaverso y simplemente estar allí como anunciante. Las reglas del compromiso no han cambiado cuando se trata de la necesidad de crear valor para los consumidores, y en este territorio es más importante que en cualquier otro lugar. Cierro. Y no puedo estar más de acuerdo. Hace unos días ponía en mis redes sociales que hemos llegado a un punto en donde hay dos caminos para todos los que nos dirigimos en el futuro y en el presente de las compañías, o si somos fundadores o somos empresarios. Camino número uno, seguir hablando de marketing, sus plataformas, sus anuncios basados en la interrupción, seguirnos premiando por todo este ruido que generamos sin agregar valor en una cultura de business as usual que además está destruyendo el mundo. O el camino número dos, en verdad poner nuestro poder creativo en mejorar la experiencia humana en este planeta a través de la creatividad humana, el diseño, la innovación, los nuevos negocios, en verdad retarnos a construir lo nuevo y dejar que el pasado, todo esto que estamos creando, solo se convierta en aprendizaje para mejorar lo que ya tenemos. Para mí, dejar los modelos de interrupción y ser capaces de crear estos modelos de valor, estos nuevos modelos de valor, relevancia, relación y respeto, es lo más importante. Esa decisión va a definir lo que vamos a hacer como humanidad, lo que vamos a enfrentar como humanidad, en donde el contexto actual, este gran problema económico que enfrentamos como raza humana, este gran reto climático que vamos a tener que resolver, definitivamente va a marcar al ser humano o la humanidad que nos vamos a convertir en esta transición de 10 años. Déjame saber tú qué piensas de todo esto que estoy platicando, y sin duda, ¿cuáles son tus reacciones de todo esto? Puedes dejarlo en este podcast como comentario, o puedes seguirme en Twitter @JohnBlackBot, ahí ese es mi perfil. O si quieres comentar esto en LinkedIn, por favor pon en LinkedIn Jonathan Álvarez y déjame tus comentarios. Esto es Plataforma.
Estás conectado a Plataforma Podcast con John Black.
Regresamos a Plataforma. Tenemos al CEO de Hyundai, Hyun-Sun Chung, que justo al inicio del año nos hablaba qué significaba el metaverso para ellos y lo que ellos también han llamado Meta Mobility.
We are completely rethinking mobility. We are expanding the entire universe of mobility, giving people more options to live and move in the world than ever before. And like the metaverse, it builds a bridge between the physical world and new digital realities. Because at Hyundai, mobility doesn't end in the physical world. It extends into the virtual world, the metaverse. I don't think the metaverse is simply a virtual world that exists beyond the physical world. Currently, the metaverse is seen as a gaming platform, but Hyundai think the possibility of the metaverse in infinite. The metaverse will expand the world we live in. When the metaverse becomes more commonplace in the future, it will occupy an important space in our daily issues, daily lives. Then we can completely change the way we think about movement from a technology perspective, combining our robotics with the metaverse will have a huge impact. Our mobility solutions will be expanded into what we call meta mobility. This is not only for providing freedom, it's movement in the physical world, but also for moving us to a new reality within the metaverse. By moving us beyond limitation, by moving things we can't even imagine yet, by expanding human reach into a completely new reality.
Después de escuchar estas opiniones, me queda claro que el futuro llegó para Hyundai Motor Company. Además, anunciaron que van a ingresar al mercado de tokens no fungibles, estos NFTs que ya hablaremos en la siguiente edición a profundidad, basados en comunidad en línea, que además van a colaborar con la marca en este NFT Metacons. Con este movimiento, se convierte en el primer fabricante de automóviles en ingresar al mercado NFT con una comunidad propia de NFTs, incluido el sitio web que están lanzando ahora mismo, así como los canales de comunidad en Discord y en Twitter. La comunidad NFT de Hyundai brindará a sus usuarios la experiencia de marca que están buscando y, sobre todo, ha iniciado este viaje por entender cómo va a evolucionar la compañía en el metaverso. Y este compartir NFTs es la primera acción que hacen y representa además un momento coleccionable, un momento de cambio de historia que va a explicar qué significan estas soluciones de movilidad que la compañía está poniendo en la mesa, en donde en su visión va a ser una mezcla, un mashup entre robótica en el mundo real, el metaverso en el mundo virtual o digital, bajo un tema: expansión del alcance humano. Y esto lo van a lograr con una libertad de movilidad ilimitada. Recuerden, metamovilidad es el concepto central de esta filosofía de la compañía, que busca explorar qué hay más allá de los movimientos físicos a través de la robótica y el metaverso para afectar el cambio en el mundo real. A donde apunta la compañía es: 1. Explorar las distinciones entre movilidad futura, que se desdibujarán a través de tecnologías robóticas extendidas, con inteligencia artificial, con conducción autónoma. 2. Explorar las posibilidades de diversas movilidades con automóviles convirtiéndose en dispositivos inteligentes de acceso a la plataforma del metaverso. 3. Explorar la expansión de las soluciones o servicios de movilidad a metamobility, utilizando robots como un medio entre el mundo real y el virtual. Y 4. Abrazar una filosofía, Mobility of Things. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Internet of Things? Lo que hace esta compañía es entender que esto está cambiando en su negocio hacia Mobility of Things, en la que los objetos tradicionalmente inanimados y no conectados ahora van a tener movilidad mediante la robótica y podemos saber todo de ellos gracias a su conectividad. ¿Por qué me parece relevante todo esto? Ahora mismo hay compañías que en este momento están interesados en estos temas de metaverso, y aquí hay un ejemplo, una gran compañía que ahora mismo, y pongo la palabra clave de lo que están haciendo, están explorando. Algo que lo que nos dejó el mundo de la innovación en los últimos 30 años es que antes de poder explotar comercialmente algo, necesitas explorarlo. Eso es lo que ahora mismo está haciendo esta compañía. Está poniendo la filosofía de un cambio de modelo de negocios, y antes de arrojar todo el pensamiento a ese cambio, está explorando, sobre todo para entender cómo funciona, qué aprendizajes pueden tener sobre el resto que no están haciendo nada o que solamente están observando o que simplemente no entienden o ignoran y no van a hacer nada respecto a este cambio que estamos viviendo. Para mí, esto que está pasando es que estamos viendo innovación en tiempo real. La economía tradicional trabajaba en el pasado con fórmulas que podían replicarse y tal vez perfeccionarse, pero esto es otra cosa. Innovar es explorar con un objetivo en mente: mejorar la experiencia humana en este planeta. Y creo que Hyundai está dejándonos una hipótesis en la mesa. ¿Cómo el auto se convierte en un dispositivo real de la promesa del Internet of Things, pero ahora diluyendo la línea entre el mundo físico y el mundo digital, en donde estas dos cosas están convergiendo, en lo que ellos llaman expansión del alcance humano? Me encanta. Y que además están listos para romper el paradigma hacia la movilidad futura, yendo más allá de los medios de transporte tradicionales para lograr una libertad de movimiento ilimitada para la humanidad. El hecho de lanzar NFTs es solo un experimento más, un guiño, un iniciar con 30 Hyundai X Metacons NFTs que se convertirán en el inicio de una de las transformaciones más importantes de la industria para una compañía que ha decidido explorar y aprender. ¿Y sabes qué? Me encanta esto que están haciendo. Y además, esto apenas inicia. Ya veremos cómo evoluciona, cómo madura, cómo cometen errores y qué va a significar esto para la industria de movilidad humana.
Plataforma Podcast.
Y si este podcast se llama Plataforma, necesitamos hablar de lo que está pasando a la plataforma de contenido más importante de la última década, Netflix. Ok, esto es lo que está pasando. Netflix pierde usuarios por primera vez en una década y se desploma en la bolsa. Mira, estamos hablando de que ha perdido 200,000 usuarios en el primer trimestre del 2022. Lo que realmente preocupa a los accionistas es que Netflix, a través del mismo informe, proyecta perder 2 millones de usuarios durante el actual trimestre. Si la estimación se concreta, sería el peor año en la historia de Netflix. Como una compañía pública, que además, como saben, está cotizando en la bolsa. La acción de Netflix no ha tardado en caer y hasta este momento que estamos grabando el podcast hemos visto caídas de 35% de valor en la compañía. Es un desplome significativo que refleja esta preocupación de los inversores que han metido dinero en Netflix y que en sus métricas tradicionales miden a Netflix y que ahora están especulando el valor de esta compañía y sobre todo tratando de entender cuál va a ser el futuro de esta compañía. Desde mi punto de vista, hay cosas que analizar. Punto número uno, la guerra Rusia-Ucrania. Netflix aseguró que la retirada de su servicio de Rusia, recuerden que una de las sanciones importantes del gobierno de los Estados Unidos y del bloque occidental es que todas las compañías que estaban dando servicios o tenían negocios en Rusia salieran, pues esto le ha costado a Netflix perder de la noche a la mañana 700,000 suscriptores. Por lo tanto, si se descontara ese factor extraordinario, la compañía en realidad pues habría sumado 500,000 suscriptores durante el último trimestre. Tema número 2, el enfoque de contenido. Las personas están regresando ya a su actividad tradicional, es decir, este mundo pandémico en donde 2 años estuvimos en casa guardados durante la pandemia y evidentemente empezamos a ver más contenidos en línea y pagamos servicios como Netflix, pues ahora la gente está regresando al mundo físico. Además, entraron contenidos donde perdieron el desarrollo narrativo y esta excelencia creativa que había tenido Netflix en sus primeros años. La plataforma cuenta ya con más de 1,000 productos de contenido original, entre películas, series, programas, documentales, pero el mayor número de títulos ha disparado el gasto en ellos. Y como es lógico, los productos que no tienen una calidad destacable, Netflix pues definitivamente los desecha. Más o menos Netflix está estrenando entre 30 y 40 producciones originales, pero al mismo tiempo está cancelando muchos otros contenidos que eran de una calidad interesante. Por ejemplo, ¿recuerdan The Original Angel de OA, que era una gran serie? Ya no la renovaron. O Sense8, que era también una gran serie, ya no la renovaron. Por lo tanto, hay un enfoque de contenido que necesita tener una autocrítica importante al interior de Netflix para solucionarlo. Punto número 3, la inflación económica. Como tú sabes, la economía cada vez está peor, cada vez es más costoso vivir y comprar cosas. Esto ocasionado por un problema económico global. Así que a la hora de decidir en tu casa sobre qué servicio de streaming vas a suscribirte, realmente tiene que ver con cuál te alcanza. Así que muchos de los usuarios de Netflix están prescindiendo de Netflix porque ya no pueden pagarlo. No pueden tener más de 2 servicios, uno. Y probablemente empiezan a hacer algo que me parece distinto. Están haciendo un comportamiento cultural de compartir passwords. ¿Qué significa? De repente tu primo sí tiene cuenta de Netflix y tú decides apostar por la cuenta de Disney Plus. tú le pasas el password a tu primo y tu primo te pasa su password y ambos tienen esas dos plataformas. Ese modelo que culturalmente hoy está sucediendo gracias a la economía del contexto en el que estamos, es algo que a Netflix hoy le está pegando muchísimo. Por lo tanto, están tomando decisiones importantes. Decisión número uno dentro de ese problema es que Netflix anunció que planea lanzar una suscripción más económica, pero la mala noticia es que va a tener anuncios. Sí, ya sé. Como la televisión. Y esto no necesariamente te hace feliz ni a ti ni a mí, sobre todo si tienes que pagar. Claro, hay otros servicios que están apostando por ser gratuitos, pero traen anuncios y se vuelve detestable. O recuerda YouTube, cada vez hay más anuncios dentro de YouTube y cada vez la experiencia de consumir contenido en estas plataformas gratuitas se vuelve indeseable. Ahora, cuarto tema. Hay una nueva oferta de jugadores de contenido. Antes Netflix estaba solo, ahora está Disney Plus, está HBO Max, está Amazon Prime, está Apple TV. Cada vez son más atractivos inclusive para estos consumidores, y no solo por la calidad de su contenido, sino también por el precio. Precisamente Netflix ha sido criticado en meses recientes por además aumentar el precio de la suscripción en muchos países donde tiene cobertura. Siguiente punto, como te decía, este comportamiento cultural, cada vez más personas comparten una misma cuenta, dentro del hogar, con tus amigos, con otros hogares, lo cual disminuye el número de potenciales nuevos suscriptores para Netflix y por consiguiente los ingresos. Ojo, a mediados de marzo de este 2022 comenzaron a probar una función para cobrar una cuota adicional a los usuarios que comparten contraseñas. El test están probándolo ahora mismo en países como Chile, Costa Rica y Perú, a los que les mandamos un gran abrazo y les damos la bienvenida a plataforma. Estas cuentas compartidas, si se dividieran en cuentas independientes, sumarían más o menos 100 millones de suscripciones más de las que tienen hoy, de acuerdo a los datos de Netflix. Es decir, es un número gigante. El número total de suscriptores que tiene la plataforma es 222. Si le sumas estos 100 millones, es casi el 50% del total de cuentas actuales. O sea, el tamaño de este problema es enorme para Netflix, y la idea de los directivos de Netflix es hacer pagar un poco más a aquellas cuentas que son compartidas más allá de un mismo hogar. Punto final. Un error de toda la generación de plataformas. Viven de la financiación, viven de bajar fondos, viven de bajar dinero para que alguien más les permita operar. Si bien Netflix muestra ganancias, muchas ganancias en su balance general, la compañía tiene que pedir todavía prestado dinero o bajar dinero para financiar muchos de sus crecientes gastos e inversión en contenido, y sobre todo en lo que se refiere a invertir en estas series originales, que ha reconocido que requieren más pagos por adelantado que pagar por la compra de series producidas por otros. Y además están en un problema: necesitan más recursos para seguir produciendo contenido original al mismo ritmo. Ese ritmo ellos mismos le impusieron y ahora ya no están haciéndolo. En síntesis, todo esto que estamos viendo, lo que le está pasando a Netflix, lo que le pasó a WeWork, lo que le está pasando a Facebook, se trata de una cosa. Esta es la maduración de la guerra por el mercado de nuestra atención. Netflix no compite únicamente con Disney Plus, HBO, Amazon Prime, Apple TV. Compiten por el tiempo del ser humano. Compiten por tu tiempo. Compiten por tu atención. Por ejemplo, este podcast, plataforma, que ahora mismo estás escuchando, les está quitando tiempo de reproducción a Netflix. Y además a ti no te está costando nada escucharlo. El artículo de un periódico que lees, el tiempo que pasas en un videojuego, es enorme. Por lo tanto, todas estas plataformas están peleando para que en lugar de que juegues videojuegos, en lugar de que escuches podcast, los escuches a ellos, los veas a ellos. Ellos necesitan ocupar ese espacio temporal para ser valiosos. Y cuando hablo de plataformas, no solo me refiero a las series o películas en streaming. Esta es una batalla, es una guerra por la atención de las personas. Y Netflix, en esa guerra, también compite con servicios como Twitch o YouTube o Spotify, con medios de comunicación y con los gamers. Yo lo que veo es equilibrio. Netflix necesita dejar de depender del dinero que baja para sobrevivir y encontrar su verdadero equilibrio. Todavía queda mucho que experimentar dentro de Netflix. Eventos en vivo, clases en línea, broadcast de creadores, audio y podcast, la nueva categoría de videojuegos que lanzaron. Todas estas son innovaciones interesantes que sin duda van a ir madurando al mismo tiempo que la plataforma madura. Creo que las métricas de número de suscriptores no debería ser la única métrica, porque hay una cosa más clara. Netflix es un generador de valor cultural y esa es su verdadera riqueza, el valor de la marca. Coincido con Elon Musk, quien señaló que toda esta caída es culpa de algo que él dice virus woke. El término fue usado por primera vez en el año de 1942 en un artículo de J. Saunders sobre los sindicatos, pero no sería tan famoso esta referencia de woke si no fuera por 1962 con el New York Times recupera la palabra. La palabra woke se ha convertido en una especie de insignia y en muchos conservadores no dudan en ponerla sobre la espalda de personas que solo buscan luchar por los derechos humanos de grupos marginados históricamente. Aunque Musk se refiere específicamente al contenido de Netflix, todavía cuenta con un montón de cinismo detrás. ¿Qué es lo que se considera woke en la plataforma? Lo que muchos usuarios catalogan como inclusión forzada, es decir, la aparición de personajes, temáticas, una zona neutral donde se habla de comunidades de negros, latinos, pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, o cualquier otra propuesta que salga de la aparente normalidad que han vendido los medios desde su creación. Miren, los dejo con un pequeño audio de la activista, filósofa y youtuber Natalie Wynn, que explora este tema.
Either it's cancel culture is literally destroying America, or it's this is the only way to bring justice to powerful people. So yeah, it's nice to be able to talk about it without jumping to extremes. It started on Twitter, particularly Black Twitter. A lot of like internet slang actually comes from Black vernacular English, and that's how cancel started. I think it initially was almost kind of a meme. Like, it wasn't as serious a thing as it's become. I think that, you know, people would say cancel R. Kelly, cancel Bill Cosby, and what they meant by that was, I'm checking out, like, this person has a record of doing horrible things for years. They've never faced any accountability or punishment or consequences. And so cancel them is just like, it's more of a personal decision. It wasn't actually an attempt to like replace a justice system.
Mm-hmm. ¿Lo ven? Esta es una mezcla, sí, que se refleja de forma financiera, pero principalmente es cultural. Si no se entiende la cultura, no se arregla lo financiero. No creo que esto sea el fin de Netflix. Va a ser una gran caída. Sí, es el inicio de esta gran caída, que todavía no vamos ni siquiera viendo el fondo, estamos viendo solo el pico. Pero este es el espíritu de los tiempos en los que vivimos. Una plataforma reina y llega la innovación, la evolución, la creatividad, el diseño, y la misma plataforma tendrá que madurar. Netflix necesita evolucionar al mismo ritmo como evolucionan sus audiencias. Necesita evolucionar junto con ellas para poder seguir siendo relevante y valioso culturalmente. Déjenme saber qué piensas. Quiero saberlo. Y todo esto que he venido platicando, sin duda hay una reacción de tu lado. Recuerda que puedes seguirme en Twitter en @JohnBlack, en LinkedIn, Jonathan Álvarez, o en algún comentario en este podcast.
Esto es Plataforma Podcast con John Black.
Y hablando de plataforma y creadores, también en este podcast escucharás nueva música que está disponible en lo profundo de las plataformas y que están esperando por ti para ser descubiertas. Ella es Baer, originaria de Taiwán y que ahora vive en Los Ángeles. Baer es una autoproclamada princesa del pop que se destaca por sus diversas habilidades tanto para rapear como para cantar. Ella produce, ella escribe, ella graba, ella edita la mayoría de todas sus canciones. Ella misma, ella lo hace todo. Y su música trasciende las fronteras culturales y estéticas. Su música ha aparecido orgánicamente en listas de reproducción editoriales de Spotify, así como en múltiples estaciones de radio nacionales e internacionales, incluidas iHeartRadio, Dash Radio, y ahora llega a tus oídos en plataforma. Ella es Baer y nos cuenta por qué no quiere estar en una disquera tradicional y lo importante que es la libertad y el tiempo para manifestar su música en la era de plataforma.
Yeah, fuck labels. I'm not into labels. I've had people ask me what my dream label is to sign to, and I'm like, hey, have you heard of Cub Gang? But for real though, I'm not signing anyone right now, but I'm also not looking to sign to any label because there's nothing they can do for me that I can't do for myself. And it's no shade against labels. Labels inherently are big corporate businesses that need to make money. That's the whole business regime. It wouldn't work otherwise. I like to tell people that I don't live in linear time. Time to me is not linear. So a lot of times the flexes that I throw out in songs aren't necessarily happening to me at the moment. Actually, when I wrote this song, one day I'm gonna drop a song and the moment it hits, it's gonna have 3 million, 10. Never went for the money, keep coming at me. They asking for the cheat sheet, but ain't nothing to see. Cause I'm just a super saiyan, if you know what I'm saying. Bad bitch, got you lit off energy, I'm vibrating, so don't worry about me.
Ella es Baer, y el track lleva el nombre de Kawaii. Tú escuchas Plataforma Podcast.
I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Kawaii, cutie on the beat, cooking up the heat. OMG, booty like Kylie, but shouty Taiwanese. Did you see her on the magazine and Times Square on the screens? Just like Reed, Fenty on my cheeks, savage on his D. In the gym, sweaty RIP, practicing Tai Chi. Keep it chill, mental LIT, keep it ill psyche. Hotter than wasabi, ah, too spicy. Drop a PIC, now I'm trending on IG. Yeah. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Ass fat broke that zipper. Cake back just got thicker. Face ain't got no fillers. Go on, arch that back for the picture. Bitch, I drip like liquor. Pussy in the flow, stay wet like a river. Baby gon' shine like glitter. Looking at the baddest of them all in the mirror. Now every bitch on the block is gonna copy. Don't need to tell them to stop, they couldn't top me. My beat sounds sicker, then my peach look bigger. Bank account got more figures. Cutest bitch in the litter. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute.
Baer, Kawaii, y estás escuchando Plataforma Podcast, y yo soy John Black.
Plataforma Podcast.
Quiero cerrar este podcast con una buena noticia, ahora desde la trinchera del podcasting. La gente de Sonoro Media ha logrado que uno de sus proyectos sonoros, Toxicomanía, de Luis Gerardo Méndez, se convierta en el primer podcast en español que se convierte en película gracias a Paramount Plus. El podcast cuenta una historia ficticia basada en hechos reales que siguieron a la legalización de las drogas en México. A las 48 horas de su estreno como podcast en el 2021, Toxicomanía se convirtió en el podcast de ficción en español más exitoso, alcanzando el número 1 en México y América Latina y el número 2 en los Estados Unidos. Felicidades a todo el equipo detrás de este proyecto.
Estás escuchando Plataforma Podcast con John Black.
Con esto llegamos al final de Plataforma Podcast. Yo soy John Black y será un placer volvernos a escuchar en la siguiente línea de espacio-tiempo. Gracias por estar acá. No olviden visitarnos en otros proyectos que tenemos en la Black Creative Intelligence, como Creative Talks Podcast, un podcast de creatividad que hacemos semanalmente Fernanda Rocha y yo, Bookshake, donde una vez al mes tomamos un libro de innovación, creatividad o negocios y lo destrozamos con la comunidad de la BCI, Conectando Puntos, y por supuesto visiten blackci.rocks. En la siguiente edición de este podcast vamos a analizar qué está pasando con Etsy, una de las primeras plataformas de comercio electrónico que abrió la economía de creador. Y hablaremos de forma transparente, realmente, qué es lo que necesitamos saber de los NFTs, sin bullshit, solo realidad y absoluto potencial. Yo soy John Black, ha sido un placer compartir contigo este instante, y como decimos en Blackbot, nos vemos en el futuro.
Estás desconectándote de Plataforma Podcast con John Black, presentado por Black Creative Intelligence, Blackbot y Blackbull. Plataforma Podcast. Nos conectamos en el futuro.
Black Creative Intelligence presenta.